Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El gobierno ha eliminado la Golden Visa, que ojo, por si hay algún despistado por ahí, no tiene nada que ver con ninguna tarjeta de crédito. La Golden Visa es un trámite que permite acceder al régimen de residencia aquí, en nuestro país, cuando se invierte más de 500.000 euros en bienes inmuebles. Dicho de otra manera, hasta ahora, si por ejemplo un ciudadano ruso llegaba a nuestro país y compraba un chale que vale más de 500.000 euros, podía acceder a un permiso de residencia. Esta posibilidad es lo que ha quitado el Consejo de Ministros. La Golden Visa fue aprobada en el año 2013 por el gobierno de Mariano Rajoy en pleno frenazo de la construcción. La verdad es que para conseguir este visado había otras opciones, como la de invertir también 2 millones de euros de deuda pública, 1 millón en acciones de empresas españolas, depositar 1 millón de euros en una cuenta bancaria. Sin embargo, la compra de vivienda ha sido la opción más solicitada en el 90% de los casos. Las zonas donde más ha concedido esta Golden Visa están en la costa mediterránea, desde Málaga hasta Barcelona, pasando por Alicante, Palma o Valencia, con una salvedad: la ciudad de Madrid. La cifra real de las Golden Visa que se han concedido en estos 10 años baila bastante, ni siquiera los organismos oficiales se ponen de acuerdo. Pero desde el gobierno se habla de unas 10.000 en total. Las nacionalidades de los solicitantes también te las puedes imaginar. Por este orden, el top 3 son ciudadanos chinos, rusos e iraníes. A más distancia están los estadounidenses. Y te preguntarás, ¿dónde están los alemanes o los británicos que viven por miles en la Costa del Sol o en Baleares? Bueno, en el caso de los británicos, hasta el Brexit no necesitaban visado y, por tanto, no les fue necesario solicitar esta Golden Visa. Para los alemanes tampoco, porque forman parte de la Unión Europea. La medida iba destinada a ciudadanos de países a los que se les solicita un visado. Por ejemplo, en esta lista de solicitantes aparecen también México, Filipinas o Ucrania. Te recuerdo que se trataba de adquirir inmuebles por encima del 500.000 euros. Si pensamos que la hipoteca media en España ronda los 170.000 euros, el tipo de viviendas de las que hablamos no van destinadas a la mayoría de los ciudadanos españoles. Aunque el anuncio lo hiciera ayer el propio presidente del gobierno, hablando de la lucha contra la especulación, lo cierto es que retirar la Golden Visa afecta poco o nada a la mayoría de españoles. No parece que vaya a tener un impacto decisivo en la política de vivienda y no va a influir, por ejemplo, en que suban o bajen los precios del alquiler o de los pisos en venta a los que de verdad pueden acceder una mayoría de españoles. Pues además de esto, están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Sofía Buera.
La mayoría del Consejo Fiscal, el órgano consultivo del fiscal general del Estado, se enfrenta a él y emite un informe contrario a la futura ley de amnistía al procés. Este asegura que la ley es inconstitucional y contraria al derecho europeo. Además, estos 6 vocales reprochan a Álvaro García Ortiz que les haya ocultado que el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, les pidiese que se pronunciasen sobre la norma. En el área de psiquiatría del Hospital Central de Asturias se encuentra ingresado el hombre de 46 años, detenido por supuestamente matar y decapitar a su padre. Ha ocurrido en el concejo de Ribera de Arriba. O un nombre propio, el de Iñaki Urdangarín, que es desde hoy un ciudadano libre, una vez se ha extinguido la pena de 5 años y 10 meses de cárcel que le impuso el juez por el caso NOS. Dirás, ¿estaba en libertad? Sí, desde hace 2 años el exduque de Palma estaba en libertad condicional, pero todavía van a tener que pasar 5 años sin cometer un delito para que se le retiren los antecedentes penales. El Papa ha aceptado la renuncia de Ángel Fernández Collado como obispo de Albacete por motivos de salud. Con 72 años arrastraba desde hace tiempo graves problemas de visión. Desde este momento la diócesis pasa a ser sede vacante y se nombrará a un administrador diocesano. Fernández Collado comenzó su labor pastoral al frente de la diócesis de Albacete en noviembre de 2028. Los obispos europeos señalan que el derecho a la vida es el pilar fundamental de todos los derechos humanos. Lo hacen de cara a la votación que el próximo jueves realizará la Eurocámara para incluir el aborto en la Carta de Derechos Fundamentales. Señalan los obispos que el aborto jamás puede ser un derecho contrario a la promoción real de la mujer.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Esta noche en el Bernabéu, el mejor partido del mundo.
Son los cuartos de final de la Liga de Campeones. Es el mejor de la competición, el Real Madrid, contra el mejor del momento, el actual campeón, el Manchester City. Es también un Ancelotti contra Guardiola, 4 Champions contra 3.
Guardiola es un gran entrenador, punto. Lo que piensa de mí no es que me importa mucho, me importa lo que piensa mi club, nada más. Que Guardiola sea un gran entrenador, no hay ninguna duda.
Un entrenador que lleva tantos años teniendo tanto éxito, yo sé que a veces le dicen de manera despectiva. Tiene que saber por mi parte que no se los crea, que desde Manchester tenemos una opinión muy alta sobre quién es.
El partido es a las 9, vamos con noticias del encuentro, Melchor Ruiz.
Bueno, a menos de 8 horas del partidazo se mantienen algunas dudas por resolver. El Real Madrid conocer si finalmente Aurélien Tchouaméni jugará de central o lo hará en el centro del campo, porque el resto del equipo está absolutamente decidido. Y en el City, dos dudas: saber quién va a ser el sustituto de Walker, que en principio sería el joven Luis, y la otra duda es Kovacic o Grealish, lo que haría que el equipo de Pep saliese más o menos ofensivo en un estadio Santiago Bernabéu que se va a llenar con 76.800 espectadores, de los cuales 4.000 sean ingleses. El árbitro del encuentro será el francés François Letexier.
El Bernabéu techado y competición de vestimenta blanca para los aficionados que acudan al partido. Hoy también se juega el Arsenal-Bayern de Múnich a las 8:15, lo cuenta el tiempo de juego.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
No sé si efecto tendrá en la sanidad, pero su simple anuncio, de momento, lo que ha tenido ya es muchísima repercusión. Te hablo de la última decisión del gobierno francés, que quiere multar a todos aquellos ciudadanos que no se presenten a sus citas médicas. La idea es sancionar con 5 euros a todos los que no anulen esa cita, al menos con 24 horas de antelación. Vámonos hasta París, corresponsal Asunción Serena. Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Muy buenas tardes.
Y es que Asun, según los datos del Colegio de Médicos francés, cada año se pierden unos 27 millones de consultas por este motivo, por citas que no se anulan.
Así es, el Consejo Nacional de la Orden de Médicos dice que, según las investigaciones que han realizado, cada semana entre el 6 y el 10% de pacientes no acuda a las citas, y eso supone pues una pérdida de tiempo de consulta de más o menos 2 horas cada semana por médico, y eso sea cual sea la disciplina. Y extrapolando, pues salen esos 27 millones de citas al año, y lo que están viendo además, y lo que es peor todavía, es que es un fenómeno que va en constante aumento. Entonces, todavía no se conocen exactamente la forma en la que van a ser cobrados esos 5 euros de penalización, salvo que será el médico quien deberá exigirlos, bien pidiendo el número de cuenta al concertar la cita por teléfono o a través de las aplicaciones que existen para organizar las citas, y luego habrá que ver qué se hace en esos casos en los que no es necesario adelantar el pago de la consulta, sino que el médico es pagado directamente por la Seguridad Social. Pero bueno, en cualquier caso, habrá que votar una ley, y el gobierno quiere que se comience a aplicar a partir del 1 de enero de 2025 y dicen que esperan recuperar así entre 15 y 20 millones de esas consultas.
Asun, ¿qué dicen por allí sobre esta idea los médicos y también los pacientes, claro?
Pues fíjate, están bastante divididos, sobre todo entre pacientes y médicos. En general, los pacientes, en general, no todo el mundo, claro, les parece una buena idea, como nos ha comentado Helen. El código de deontología médico habla de una relación particular entre el médico y el paciente. No es una relación comercial. Poner dinero sobre la mesa para resolver el problema no me parece una buena solución. Esto, como veis, no era él en la paciente, sino que era el médico, porque los médicos ven más problemas. Unos porque no se ven pidiendo 5 euros al paciente que no acudió a la cita, y otros, como comentaba Guillón, por una cuestión de ética. Y en cuanto a los pacientes, podemos oír a él. A mí me parece muy bien, porque es chocante que se haga perder el tiempo a los médicos que están ya desbordados. Sobre todo que con la aplicación Doctolib te lo recuerdan por teléfono. Todos son facilidades. Y bueno, en cualquier caso tendremos que encontrar una solución, porque la verdad es que cada vez es más difícil concertar cita con el médico, sobre todo para una primera consulta. Incluso vas a la farmacia para pedir y te dicen, esto tiene que recetar otro el médico, y vaya con cuidado, porque esto tarda mucho tiempo en encontrar una cita, cuando es sobre todo alguien extranjero.
Bueno, pues pasa aquí en España, pero vemos qué pasa también lo de conseguir cita mucho, que se tarda en Francia. Un país que quiere luchar contra la saturación en las consultas, y esta es su nueva medida estrella, como te estamos contando, a partir del año que viene, los franceses pagarán 5 euros de sanción si no anulan la cita con su médico con más de 24 horas de antelación. Asunción Serena, gracias.
Buenas tardes.
¿Y aquí en España qué pasa? ¿Somos de presentarnos a las citas médicas o si no podemos ir, las anulamos o no? Lo cierto es que sí, ¿eh? Solo en atención primaria se pierden alrededor de 11 millones de consultas porque los pacientes no se presentan a las citas. El doctor Rafael Micó es vicepresidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Como médico de atención primaria, ¿hay muchas personas que dejan colgadas las citas y no se presentan?
La sensación en mi consulta no es esa. La tengo de manera puntual, trabajo en medicina rural. Y esto es una corresponsabilidad compartida y puede que en los centros urbanos que se está jubilando la gente y se ha generado demora, pues ahí puede haber pues más fallos, porque si aumentas el tiempo de espera, que en atención primaria lo lógico es que se atienda la gente 24-48 horas, pues si no hay médicos y se aumenta el tiempo de espera, pues ahí sí que puede haber una gente que no acuda, ¿no? Pero bueno, esto ya te digo que es una corresponsabilidad compartida y que no lo tenemos así como habitual.
¿Tienen cifras, tienen datos en la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria de todas esas consultas que se pierden por citas que no se han anulado?
Pues fíjate, ayer salía publicado que había unos 11 millones de citas en primaria que no acuden, ¿no? Pero hablamos de, según el informe del Ministerio del año pasado, salió publicado en noviembre, hay unas 262 millones de consultas en primaria, con lo cual esto sería un 4%. Uh-huh. Y suele obedecer pues más a gente que no tiene fidelidad con su médico, a gente joven. Es decir, existe el dato, pero es inferior, por ejemplo, a lo que puede suceder en consultas externas hospitalarias, donde a lo mejor es más preocupante, ¿no? Pero la atención primaria, insisto, yo creo que mejorando la inversión, seguro que esta cosa anecdótica se mejoraría, vamos.
Citaba ahora precisamente las citas hospitalarias. Probablemente estas se pierden menos, ¿no?, que las de atención primaria, porque sí es verdad que cuando te dan una cita para el especialista en un hospital es con bastante tiempo, bueno, con bastante demora, y dices, mira, esta cita la quiero conservar como sea, porque si no, si la anulo, me van a dar cita dentro de 3, 4, 5 o más meses, ¿no? Luego, quiero pensar que las citas hospitalarias son las que más se mantienen.
Bueno, la experiencia personal es que con la lista de espera que hay más a nivel de consulta hospitalaria, con esa demora de 79-80 días que tenemos, pues probablemente ahí es donde más la gente al final se busca una alternativa.
O sea, todo lo contrario.
Uh-huh. Yo creo que el foco estaría ahí, pero bueno, hay que insistir en mejorar esta cuestión, porque claro, si dejas un hueco, hay otra persona que se beneficia.
Claro, doctor, en esto también influye el método que haya para la gestión y la anulación de citas, porque hay algunos que no facilitan mucho las cosas al paciente, algunos métodos, en algunos centros de salud o en algunos hospitales.
Sí, bueno, yo creo que el primer punto sería hablar de transparencia con todos estos datos que estamos hablando. O sea, que cada uno en su centro de salud probablemente debería saber estas citas a cuánto tiempo están, tanto en la atención primaria como en la atención hospitalaria. O sea, que se debería practicar la transparencia y entonces se debería de invertir allí donde hay mayor déficit, ¿no? Hay lugares donde hay iniciativas donde hay más demora, pues llamar al paciente y recordarle la cita para que no se pierda. Y bueno, yo creo que esto es más cuestión de organización y de ver en cada lugar cómo se está funcionando.
Sí, porque muchas veces por parte de los pacientes hay voluntad de anular esa cita, pero si tienes que llamar a un número de teléfono y está permanentemente comunicando, al final puedes desistir. Sí, es verdad que cada vez tenemos más aplicaciones, ¿no?, a través de las cuales nos podemos manejar para concertar una cita o para anularla. Pero también es verdad que hay mucha parte de la población que no maneja, ¿no?, esas aplicaciones, y hay que facilitar a los pacientes pues la posibilidad de que puedan anular de una manera sencilla y rápida y eficaz, por supuesto, esa cita. La ministra de Sanidad descartaba ayer que algo así se implante de momento en España. Pero ¿qué métodos podrían incorporarse en nuestro país para evitar que citas médicas se queden vacías a diario?
Bueno, yo creo que esto hay que contar con los pacientes y bueno, mejorar la accesibilidad, por ejemplo, para que la gente mayor pueda anular una cita cuando lo necesite o en ese acceso telefónico o a través de la familia con apoyos de nuevas tecnologías. Y básicamente lo que solicitamos es eso, una inversión adecuada en los puntos débiles que tenemos ahora mismo. O sea, que si se evalúa que este es un punto débil, pues hagamos la inversión adecuada y utilicemos las nuevas tecnologías y todo aquello que nos facilite pues eso, esa vuelta de hoja. Por ejemplo, hablamos de nuevas tecnologías, pero quizás la cobertura telefónica falla y las centralitas están saturadas. O sea, que ese sería un punto de inflexión y de mejora con una inversión necesaria.
Rafael Mico es vicepresidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Gracias, doctor, por atender la llamada de Mediodía COPE.
Gracias, Pilar. Buenas tardes.
Muy amable. Vamos con más cosas aquí en Mediodía COPE. Mira, la especialidad del café bar de Rubén son las empanadillas, caseras y riquísimas, por lo visto. Eso y la tortilla, ¿eh? Con eso se gana la vida. Y a esta hora seguro que las está sirviendo en su local, en Vigo, en Pontevedra. Pero la historia podría ser bien distinta, porque ahora mismo, en lugar de estar detrás de la barra de su bar, Rubén podría estar perfectamente de vacaciones disfrutando con 1.300.000 euros en su bolsillo. Pero entre una opción y otra, Rubén ha optado por quedarse con lo que tiene y sobre todo quedarse con la conciencia tranquila. Te cuento qué ha pasado. Además de ser un café bar, en su local se puede jugar también a la lotería. Uno de sus clientes la semana pasada se fue de viaje a Italia y como tiene mucha confianza con Rubén, le dijo algo así como: oye, échame un boleto de la Primitiva. La semana que viene, cuando vuelva, ya te lo pago. Y es lo que hizo Rubén. Le fió. Y ya le pagaría a la vuelta. Bueno, pues total, que esa Primitiva resultó premiada con 1.300.000 euros. Pero era una Primitiva que el cliente no había pagado, así que se la había podido quedar perfectamente Rubén. Pero como él mismo dice, sus principios valen mucho más que el dinero, así que cogió y llamó a su cliente para decirle que había sido agraciado con ese pedazo de premio. Rubén García, muy buenas tardes.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Rubén, no dudaste ni un momento en quedarte tú con el boleto, que además lo habías pagado tú, por adelantado, el sí, cliente no lo había pagado.
En absoluto, para mí, ya te digo, el honor está por encima de cualquier cifra monetaria, aunque la gente, bueno, mucha gente pueda decir que todos tenemos un precio, el honor y los valores de una persona valen más que ese 1.300.000 euros.
Oye, ¿es un cliente habitual?
Sí, es un cliente que viene todos los días a tomar café. Uh-huh. Es un cliente habitual, es más que un cliente, porque hay con una serie de clientes que tienes más vínculo que con otros, porque bueno, al final esto son muchas horas que pasas a lo largo de los días y de los meses y con determinada gente tienes esa más afinidad y esta persona agraciada pues es uno de esos clientes que considero más que un cliente.
Rubén, ¿y fuiste tú el que personalmente le comunicó a tu cliente que había ganado la Primitiva? ¿Qué te dijo? ¿Cómo fue ese momento?
Pues lo llamé el mismo sábado, poco después de que saliese el sorteo. Lo llamé él estando de vacaciones y como tenemos este buen rollo entre nosotros y siempre andamos con bromas con ese cachondeo sano, con ese humor pícaro, a veces cuando él está de vacaciones o está de baja porque se ha torcido un tobillo, siempre lo pico y le digo que ya está bien de tanto descanso y a ver si vuelve a trabajar. Pues él cuando recibió mi llamada, de entrada pensaba que lo estaba vacilando, que lo llamaba para decirle que ya era suficiente, ya eran suficientes días de vacaciones y que volviese a Vigo a dar el callo. Oye, su primera impresión fue esa, que deja de molestarme.
Es que tiene que ser increíble, ¿no? Que te llamen y que te digan, oye, que tienes 1.300.000 euros de premio en un boleto, además, que no has pagado. Sí, es verdad que lo habías encargado, pero no habías... te lo habían dejado en fianza, ¿no?
Ya te digo que el vínculo... Bueno, independientemente de que fuese un cliente con el que tengo más vínculo o menos... La palabra para mí es sagrada. Uh-huh. Y si una persona me pide cualquier favor, independientemente del valor del premio en este caso, a mí ya te digo que yo soy una persona de principios y para mí es más importante
tu palabra con la conciencia tranquila, como decíamos antes.
Y estar con la cabeza bien alta y orgulloso de actuar correctamente.
Rubén, ¿habías hecho esto en alguna otra ocasión? Es decir, fiar a los clientes que como en este caso te piden que eches un boleto y que ya te lo pagarán más adelante, en unos días.
No es habitual, pero bueno, sí que es cierto que sobre todo, bueno, lo puedo hacer con clientes habituales que sé que me vienen todos los días o así y juegan un boleto diariamente y justo ese día pues se olvida la cartera, pero tanto con un boleto como con la consumición, es decir, hay confianza suficiente con una serie de clientes como para, bueno, ya me pagarás mañana y no te preocupes y echa el abono loto igual, que no vaya a ser que justo el día que no traéis dinero sea ese el día que te iba a tocar el premio.
Bueno, un premio que está en manos ahora mismo de tu cliente, que espero que por lo menos una buena cena te pague y te invite, porque desde luego te lo mereces. Rubén García nos ha atendido. Muchísimas gracias, Rubén, propietario del Café Bar Casa Puente en Vigo, en Pontevedra. Gracias, Rubén, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, muy amable. Buen día, saludos.
Pues precisamente en relación a esto, y te preguntamos aquí en Mediodía si juegas habitualmente algún tipo de lotería. ¿Juegas solo o con alguien? ¿Cómo hacéis para que quede constancia de que jugáis, por ejemplo, a medias? ¿Te ha tocado alguna vez algo? Queremos escucharte a través del 618-8315-83.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La economía del fútbol.
Lo que mucha gente no sabe es que el impacto del fútbol profesional en España pues va mucho más allá de lo imaginable. La aportación total generada alcanzó los 18.350 millones de euros en el 22, que es los últimos datos que tenemos, lo que representa el 1,44% del PIB español.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
¿Qué sarte tiraches? Ojalá penón tocó el radiador. Sae, chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
Vuelve la oportunidad de adelantarte al verano con un 20% en aire acondicionado Midea.
Además, 10% en la instalación y financiación hasta en 12 meses.
Recuerda, 20% de descuento en aire acondicionado Midea en El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo 14 de abril. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. I need a pathway like the back of my
hand. I felt the earth. Desde hace más de 55 años, un español entra a trabajar cada mañana en uno de los lugares más misteriosos, podemos decir, de todo el mundo, y sobre el que además existen multitud de leyendas. Es un sitio donde se conservan documentos de muchísima relevancia. Por ejemplo, la petición de Enrique VIII para que se anulase su matrimonio con Catalina de Aragón, el juicio de la Iglesia contra Galileo, cartas de Miguel Ángel también, o el acta de excomunión a Martín Lutero. Hablamos del archivo secreto del Vaticano. Vicente Cárcel es sacerdote e historiador y desde el año 1968 lleva trabajando en este lugar. Va a cumplir 84 años, pero sigue analizando y publicando obras sobre lo que sus estanterías guardan. Lo primero que nos dice cuando hablamos con él es que desde el año 2019 ya no se llama Archivo Secreto Vaticano, sino que se llama Archivo Apostólico Vaticano, y nos cuenta el motivo.
El archivo se llamaba secreto no porque escondiera secretos, sino porque se refería a la persona del Papa, porque el archivo era personal del Papa, desde la Edad Media, desde historia de siempre. Y entonces el título secreto se prestaba a confusión porque la gente creía, los investigadores, estudiosos, que ocultaba secretos, y en realidad no oculta ningún secreto.
Vicente Cárcel nos explica que los únicos documentos que allí se guardan y que no pueden consultarse son documentos muy recientes que no pueden ser estudiados hasta que pasen unos cuantos años. Poco a poco se van desclasificando, como ocurre en todos los estados del mundo.
Han desclasificado los documentos de la época de Kennedy, o en Rusia los documentos de la época de no sé quién, y eso poco a poco, y el Vaticano va haciendo lo mismo, va abriendo el archivo a medida. El Vaticano en este momento se pueden consultar todos los documentos hasta el año 1958, que puede parecer muy lejos, pero para la historia eso está muy cerca.
El Archivo Apostólico Vaticano está compuesto por 86 kilómetros de estanterías en las que hay archivadores y cajas. Allí se almacena todo lo relativo a la Iglesia Católica desde el año 1612, y el documento más antiguo que se conserva pertenece al siglo VIII.
Que el Papa, por supuesto, no ha consultado nunca, ni consulta, ni consultará, porque el archivo se refiere a toda la administración de la Iglesia Católica Apostólica Romana desde la Edad Media hasta nuestros días. Por tanto, ahí están todos los nombramientos de obispos, las congregaciones religiosas, las diócesis, las misiones, o sea, todo lo que se refiere a la Iglesia Católica.
Las salas de este archivo están decoradas con pinturas muy valiosas y hay un lugar que llama mucho la atención en su interior. Es conocido por todos como el búnker. Son dos pisos de salas que se encuentran protegidas con hormigón a prueba de fuego, con hormigón armado. Allí se guardan los documentos más antiguos y que requieren de condiciones especiales en su conservación.
Estanterías, cajas, libros. Pues documentos expuestos y sobre todo lo que allí llaman el búnker, que es el almacén donde están conservados los documentos que tienen necesidad de estar conservados con una temperatura especial para que no se estropee el papel, para que no se estropeen los documentos, para que no se estropeen los pergaminos. Hay documentación antiquísima.
¿Cómo se puede acceder a este lugar? Los investigadores pueden hacerlo desde el siglo XIX. Para ello solamente hace falta indicar aquello que se quiere investigar y así te asignan el material. El archivo abre todas las mañanas hasta las 12:30 del mediodía y cuenta con una gran sala de trabajo en la que hay pupitres para 60 personas. Allí se exige silencio absoluto.
Y ahí hay un silencio total, está totalmente prohibido hacer ruido, está prohibido llevar móviles, está prohibido oír música, llevar cascos, se trabaja solo directamente con los documentos, con los libros, con los volúmenes en plan de investigación. Eso, el que va allí ya sabe que es como si vas a un monasterio o a una iglesia a rezar. Es un lugar de ciencia, de estudio y por consiguiente hace falta el silencio, que es fundamental.
Vicente Cárcel ha sido nuestro guía por estos archivos a sus casi 84 años. Sigue estudiando todo lo relativo a la relación entre la Iglesia y el poder político en España durante el siglo XX. Continúas en Mediodía. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Alberto Núñez Feijóo ha estado esta mañana aquí en COPE con Carlos Herrera y ha repasado la tramitación de la ley de amnistía, norma que hoy la mayoría del Consejo Fiscal ha calificado de inconstitucional. También Feijóo no ha descartado llevar a Begoña Gómez a los tribunales. De momento el PP no la va a citar en la comisión parlamentaria del caso Coldo, pero Feijóo cree que Pedro Sánchez está obligado a dar todas las explicaciones posibles sobre las adjudicaciones públicas a empresas con las que su mujer hizo negocios.
Insisto, no quiero llamar a la mujer del presidente del gobierno, salvo que el presidente del gobierno me obligue. Vamos a agotar la vía administrativa y en el caso de que no nos dé ninguna explicación, valoraremos, y lo hará la asesoría jurídica y los abogados que trabajan con nosotros, si estamos ante un supuesto de conflicto de intereses ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
Y en COPE hoy te estamos contando que en España solo una de cada cuatro personas de entre 16 y 24 años está trabajando. Son 8 puntos menos que la media de la Unión Europea. A la vez, los que buscan activamente un trabajo desde hace más de un año suponen más del 4% de la población activa. ¿Qué es lo que está fallando en la empleabilidad de esta franja de edad? Nos da algunas claves Raymond Torres, que es director de Coyuntura Económica de la Fundación de Cajas de Ahorro.
Dinamarca, Alemania, Austria, por ejemplo, bueno, son países que tienen instituciones que permiten y una proximidad entre las instituciones educativas y el mercado laboral que permitan a los jóvenes integrarse con más suavidad, ¿no? Y aprovechando también las competencias adquiridas en el sistema educativo.
Y esta noche de Champions, aquí en COPE, con tiempo de juego, con los números uno del deporte, desde las 8:15 de la tarde, partidos de cuartos de final de la Liga de Campeones, Real Madrid-Manchester City y Arsenal-Bayern de Múnich. Interior anuncia un refuerzo extraordinario para el partido de hoy en el Bernabéu. Francisco Martín es el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid.
Vamos a realizar un despliegue de seguridad extraordinario, acorde al nivel de alerta determinado por los servicios de inteligencia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esto implica un refuerzo adicional del dispositivo que ya se había anunciado.
Y fue un fenómeno que desde luego dejó con la boca abierta ayer a esos afortunados, anoche mejor dicho, de una parte del mundo que lo pudieron ver. Hablamos del eclipse total de sol, que un poco antes de las 9 de la noche, hora española, dejó a oscuras a parte de Canadá, Estados Unidos y México. Aquí en España se pudo apreciar, bueno, de refilón, en Galicia y Canarias, pero parcialmente, nada que ver con las imágenes espectaculares que pudieron apreciar al otro lado del Atlántico. El eclipse cruzó en diagonal, empezando por México, en concreto por Mazatlán. En esta localidad costera fueron los primeros en ver el mordisco del sol, porque así se veía, como si le hubieran pegado un bocado, que cada vez se hacía más grande. Allí tuvieron 4 minutos y 20 segundos de oscuridad que después fue subiendo hacia Estados Unidos.
Oh my gosh. Wow. Look at that.
sorprendidas por lo que estaban viendo. Son las tres mujeres del equipo de comunicación de la NASA que estaban retransmitiendo en directo el eclipse desde Indianápolis, alucinadas con lo que estaban viendo, el sol tapado por la luna. Ese espectáculo también lo presenció Javier de Elías con su mujer Rocío. Son de Madrid y son unos apasionados de este tipo de fenómenos, así que cogieron un vuelo directo a la trayectoria del eclipse y se fueron a Texas. Y le hemos preguntado cómo lo vieron, cómo fueron esos primeros momentos.
Lo primero que ocurre, que es bastante sorprendente, es que la luz empieza a coger un color ceniciento, que además no tiene nada que ver con el atardecer, es una experiencia completamente distinta. Yo creo que es una experiencia única. Se va oscureciendo, vas viendo cómo las sombras se van haciendo más tenues. La verdad es que es una experiencia increíble.
Así empezó. Poco a poco la luna fue tapando el sol y creando una atmósfera única. Javier y su mujer estaban con un grupo de coreanos que también se habían ido hasta allí para presenciar este eclipse. Uno de ellos gritó ¡Júpiter! Momentos antes de la oscuridad.
Lo primero que se vio es Júpiter. Esto ya nos dejó a todos alucinados. Pero es que la totalidad en sí misma es una experiencia, una suma de experiencias que son increíbles. O sea, primero es esto, empiezas a ver planetas o estrellas, la temperatura baja de forma notable, ves cómo los animales tienen comportamientos extraños, empezaron una serie de pájaros a revolotear un poco desconcertados alrededor nuestro, el propio color, porque no es completamente de noche, es muy de noche, pero no completamente, no es equiparable a la noche tampoco.
¿Y cómo fue ese momento de oscuridad que dejó a todo el mundo sorprendido?
Lo que estás viendo es un círculo negro, que es la luna, y alrededor, pues como una aureola de rayos blanquecinos, que es un espectáculo, vamos, absolutamente asombroso. Y además ves unos puntos que son mucho más brillantes, que son como de color violeta o color rojizo un poco violeta, que son las fulguraciones, que son, pues bueno, pues por rayos que salen del sol. La verdad es que la suma de todas estas experiencias, que en donde estábamos duró 2 minutos y medio aproximadamente, te dejan absolutamente sobrecogido.
Pues para ver el siguiente eclipse total de sol, Javier no se va a tener que marchar muy lejos porque va a suceder aquí. Lo vamos a poder ver desde España, va a cruzar desde La Coruña hasta Valencia y va a ser el 12 de agosto de 2026. Y un año después, en el 2027, habrá otro. Una y 36 minutos ya de la tarde, continuamos aquí en Mediodía COPE repasando pues algunas de las noticias de la actualidad este martes 9 de abril, día en el que ha comenzado en Tailandia el juicio contra Daniel Sancho por el presunto asesinato del cirujano Edwin Arrieta. Está acusado de homicidio con premeditación y ocultación del cuerpo tras descuartizarlo, lo que le puede suponer la pena de muerte o cadena perpetua. La defensa va a tratar de argumentar que Daniel mató a Edwin en defensa propia. La verdad que no lo tiene fácil. Sobre él pesan cargos muy graves y a ver cómo demuestran que no compró los cuchillos o las sierras con la idea de matar al cirujano. Juan Maño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Primera sesión del juicio que se sabe, porque ha sido a puerta cerrada.
Bueno, sí, a puerta cerrada y además con esa incidencia importante, lo que podría ser la difusión en este momento, imagínate el despliegue mediático de medios españoles que hay allí a puertas del juzgado. La verdad es que pasando un poquito digamos desapercibido de cara a la población local, pero de cara a España el interés que tendría, de cara a Colombia, y sin embargo, pues efectivamente esa orden de que sea a puerta cerrada, como ya adelantamos aquí ayer, nos lo decía el abogado Ospina, representante de la familia de la víctima, que esa era la hipótesis que se estaba barajando a esas horas, y así ha sido, además con una contundencia terrible, porque ha advertido el juez que quien difunda algo de lo que allí se oiga o se haga podría ir a la cárcel.
Allí no se andan con chiquitas, ¿no?
No es una broma, por lo tanto todos han tomado buena nota de la circunstancia y bueno, a puerta cerrada, de manera radical, no es habitual que se hagan así este tipo de juicios. Sí que se prohíba la difusión de sonidos o de imágenes, pero que esté la prensa presente al menos se suele permitir, pero en esta ocasión no, el juez está un poco sobrepasado por el despliegue mediático español, seguramente, y bueno, ya han puesto esta medida drástica, rotunda, no pueden ni siquiera subir las escalinatas que dan acceso a la puerta de acceso a los juzgados, al juzgado donde está celebrándose la vista, y está el juez que preside la sala, a su izquierda tiene la fiscalía, o a su derecha, visto desde frente, estaría el fiscal, al lado opuesto la defensa, y enfrente están los testigos, está Sancho, y muy cerquita, sentado casi codo con codo, está su padre. Está la familia, están los abogados, los traductores, ya después personal de la embajada si quiere asistir a las sesiones, y después otros testigos. Eso es la configuración de una sala reducida en tamaño y con esta presencia física presente y la prohibición expresa del juez de que esté la prensa allí dando cuenta de lo que ocurre.
Bueno, sabemos cosas por uno de los abogados de la defensa, ¿no?
Sabemos cosas. Nos pueden contar mínimo. Ya digo que es que tienen la advertencia de que pueden ir a la cárcel, con lo cual no cuentan prácticamente nada. Estamos sacando de un lado y de otro. Sí, lo que nos cuentan desde España, por ejemplo, el hecho de que ha podido preguntar él mismo a los testigos, ¿no? Pues esto es una novedad para España. Sí, el mismo Daniel Sancho ha podido hacer preguntas a los testigos. Han comparecido cuatro, que ha sido una empleada, una ciudadana birmana, que era la persona que localiza los primeros fragmentos en un vertedero, los fragmentos de la víctima de Edwin Arrieta en aquel momento. Después también quien le hace el alquiler, una ciudadana de Tailandia que hace el alquiler de la motocicleta con la que luego recoge a Edwin Arrieta camino del hotel, que se ve en la última imagen que se ve de la víctima conduciendo la motocicleta a Daniel Sancho, cómo alquila esa motocicleta y entrega su pasaporte. También dos gerentes de los hoteles en los que han sido alquilados, uno por Daniel Sancho y otro por Edwin Arrieta, y también han comparecido esos dos gerentes de los establecimientos hosteleros. Han sido los que han comparecido en el día de hoy, pendiente de lo que podamos escuchar mañana. Sobre esa posibilidad de preguntar el propio Sancho.
Te iba a preguntar por eso, porque eso no es habitual. Aquí en España no se puede hacer.
Pues escucha lo que nos dice precisamente Ramón Chipirras, que es el representante por parte de la defensa en España de Daniel Sancho.
Incluso Daniel ha podido interpelar en un par de preguntas. Esto sorprende mucho, ¿no? Pero estamos en Tailandia, no en España. Estamos en un país que bebe el derecho anglosajón y allí el propio Daniel puede pedir la palabra al juez en un momento dado y preguntar.
O sea, que el propio acusado puede interrogar a los testigos.
Puede preguntar. Y de hecho, el juez le ha llamado la atención en alguna de las preguntas porque las considera bien procedentes, le ha reconducido, pero sí, ha podido preguntar.
¿Cómo ha estado él? ¿Cómo ha estado Daniel Sancho en esta primera sesión? ¿Cómo se le ha visto, si se sabe?
Pues ha estado tranquilo, nos dice el propio Chipirras, Ramón, que junto con Marco García Monte lleva asesor a la familia en asuntos de la defensa, porque el abogado que comparece en sala, en estrados, tiene que ser de Tailandia, es tailandés y es que está ejerciendo la defensa. Pero ellos, desde la distancia, pero sin el conocimiento directo y casi inmediato de lo que ocurre, nos dicen que ha estado tranquilo porque era su momento. Él lo estaba esperando y él conoce muy bien lo que hay en la causa.
Daniel está tranquilo. Daniel tenía muchas ganas de que hoy empezara ya el juicio. Lleva preparándose para ello estos 8 meses prácticamente. Está inmerso en la causa. Se sabe muy bien toda la documentación del sumario. Creo que hoy se ha quitado un gran peso de encima.
Bueno, pues esta es su situación. Ha llegado el momento de la verdad, donde se juega el todo nada. El todo es muy grave, es la pena de muerte, la cadena perpetua en su lugar y circunstancias, en fin, muy complicadas y en un juicio muy difícil porque, insistimos, la versión de la fiscalía, la versión de la policía es que fue un homicidio y además con premeditación. Eso sería la condena a muerte, que puede ser en su lugar sustituida por una cadena perpetua, sí.
Bueno, la defensa va a tratar de demostrar que no hubo premeditación, que fue un accidente realmente, que tras una discusión el cirujano se dio contra el lavabo. Es la última versión que él ofreció y la que mantienen a día de hoy.
Sí, y es lo que admite la defensa. Efectivamente, date cuenta que el propio Chipirras nos recuerda, digo, bueno, ¿y hoy qué ha dicho? Porque hoy el fiscal ha expuesto, es el momento de la fiscalía, el momento del Ministerio Público, donde se presentan todos los cargos contra él, todos los testigos que van a acusarle, o sea, que van a señalarle, no acusarle, pero van a señalarle con sus testimonios. De hecho, se ha tenido ese pequeño rifirrafe en las preguntas que le hacía el mismo a los testigos, y es cuando el juez le ha reconducido, porque no oía algo que él le agradara, ¿no?, por parte de los testigos. Bueno, en cualquier caso, es un momento más complicado, más difícil de la acusación. Él, cuando le ha expuesto las acusaciones del juez, que son rotundas, que son homicidio por imprudencia, que son destrucción de la documentación de la víctima, y que es ocultación del cuerpo previo desmembramiento, es decir, cargos importantes, él se ha mantenido lo mismo.
Se ha vuelto a hacer lectura de cargos, por supuesto, y Daniel ha vuelto a repetir lo que dijo en las anteriores vistas y en lo que dijo en la última vista del 12 de diciembre, que él es inocente de los cargos que se le están imputando, a excepción del cargo de ocultación del cadáver, que es el único cargo que reconoce.
Ocultación de cadáver, previa desmembración del uh-huh. cuerpo, desmembramiento o descuartizamiento del cuerpo, que no es una cosa menor, pero sin embargo en la pena comparado a lo que sería el homicidio con premeditación es terriblemente distinto, es una, en fin, la noche y el día, es muy importante el primera acusación. Le preguntamos al abogado que representa a la familia de la víctima, a Juan Gonzalo Ospina, que está allí presente uh-huh. en Tailandia. Él lo ha visto además esta mañana, lo ha visto engrilletado, de pies y manos, ojo, que es como allí se traslada al reo. Escucha porque nos traslada su impresión, esa imagen, y además la impresión de que él no tiene ningún tipo de arrepentimiento y que está convencido de que todo fue de forma accidental. Este abogado representa a la familia de la víctima, de Edwin Arrieta.
Le hemos visto muy tranquilo, no he podido encontrar en él muestras de arrepentimiento, sino inclusive en seguir defendiendo su versión de los hechos, y muy impactante el tema de los grilletes, por supuesto, eso llama mucha atención, es una imagen escalofriante.
Tú imagínate la familia, el padre, la madre no ha asistido a la vista.
El padre sí ha estado allí, el actor Rodolfo Sancho.
A su hijo atado de pies
y manos.
Bueno,
el padre que podrá, sí, tiene que ser la
presunto,
imagen.
Es un presunto
homicida. La imagen tiene que ser muy dura, muy dura para unos padres, pero claro, dura, las acusaciones en ese país.
También te digo, me decía Chipirras, ojo porque es la imagen que está viendo cada vez que le ha podido acceder a él y verle cuando ha comparecido en la corte, sí. Iba también atado de pies y manos. Es muy con un mono, bueno, una especie de un traje como color naranja, uh-huh. es decir, de película, pero esta película es de terror.
No, desde luego que lo es, la familia es muy duro, desde luego, para todos ellos, también para la familia de la víctima, desde luego.
No, aquí la víctima es una, ¿eh?
Efectivamente.
La víctima que es el que ha sido, ya te digo, es que descuartizado, escondido
pero
el cuerpo.
Pero las dos familias
y previamente
están sufriendo y me imagino
pero
que muchísimo.
Efectivamente, para
el juicio ha comenzado hoy, Juan, va a durar hasta el próximo 3 de mayo, 50 testigos aproximadamente, y ahora que citábamos al padre, a Rodolfo Sancho, va a poder declarar también, y bueno, el propio Daniel Sancho.
Sí, Daniel Sancho podrá hacerlo el 25 de abril, en principio también puede hacerlo posteriormente de cara al cierre el día 3, va a hablar también el padre, no van a comparecer testigos importantes, que habría sido la novia o exnovia de Daniel Sancho, y es muy importante el momento en que comparezca, por ejemplo, los forenses. Hay al menos que yo recuerde dos forenses, y los forenses sí tienen un testimonio importantísimo y determinante de cara a lo que estemos al final considerando de cara a la decisión del juez. Homicidio por imprudencia o homicidio con prevaricación, o sea, con preparación previa y con la decisión firme de ir a acabar con su vida, que es lo que mantiene la policía y es lo que mantiene la fiscalía. Y esto es muy importante de cara al resultado final, ¿eh?
Primera sesión de ese juicio en Tailandia contra Daniel Sancho, que como estamos contando va a durar hasta el próximo 3 de mayo. Juan Maño, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Pilar.
1:45 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el anuncio de la resurrección de Jesucristo. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? En una sociedad muy secularizada como la nuestra, la celebración de la Pascua sigue provocando reacciones a veces inesperadas en los medios de comunicación. Por ejemplo, el artículo del filósofo Fernando Savater en The Objective, titulado Al tercer día. En él manifiesta su respeto por los creyentes, incluso una cierta envidia, aunque sostiene que no comprende las definiciones que se dan de Dios y carga contra el empeño de deducir científica o filosóficamente su existencia. Se podría hablar ampliamente sobre la crítica de Savater a los intentos de sustentar racionalmente la existencia de Dios, pero no es eso lo que me sorprende e interesa de su artículo, sino el momento en que afirma: yo solo me atrevería a llamar Dios a un algo más que hiciera posible lo imposible. Y eso no lo encuentra uno mirando por un telescopio o un microscopio. Me reconozco en esa afirmación de Savater. Dios es el único que hace posible lo que para las fuerzas del hombre es imposible. Ese es precisamente el contenido del anuncio pascual. En Jesús, la muerte ha sido vencida. La muerte final y todas las pequeñas o grandes muertes que nos acompañan a lo largo de la vida, las divisiones, los fracasos, las traiciones. Y también tiene razón al decir que eso no lo encontramos como resultado de una investigación científica. Lo encontramos, si sucede, porque encontramos a alguien, a personas, en quienes ese imposible sea humanamente comprobable. Eso es lo que reconoció en algunas personas un gran amigo de Savater, Mikel Azurmendi, y eso le condujo de vuelta al hogar de la Iglesia. Dice bellamente Savater que de pequeño tuvo la suerte, que luego malgastó, de que sus padres le llevaran a la Iglesia en jueves y viernes santo para asistir a la lectura del relato de la Pasión. Y confiesa que su recuerdo más nítido es una sola palabra que caía con tono grave de labios del Redentor torturado: tengo sed. Concluye el artículo con esta singular afirmación: yo no puedo pasar de ahí, pero cuentan que Jesús resucitó al tercer día. Pasan los siglos, pero este anuncio no puede dejar de interpelar al corazón humano.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito con Viajes del Corte Inglés y Club de Vacaciones y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Circuitos para jóvenes más 60 años por España, Europa o Egipto con guía acompañante y transporte desde tu ciudad. Consulta condiciones.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Forcuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Forcuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Forcuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
¡Ay, los lunes! ¿No te apasionan los lunes? El sol brilla con más fuerza, el mar huele más a mar, la gente está eufórica, como me gustan los lunes, y los jueves también.
Eurodreams, el juego de loterías y apuestas del Estado, puede hacer que los lunes y los jueves sean tus días favoritos, porque con Eurodreams puedes ganar 20.000 euros al mes durante 30 años y muchos premios más. Acuérdate de Eurodreams, porque si ya hay 9 ganadores en España, tú podrías ser el siguiente. Eurodreams.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Máxima expectación ante el partido de fútbol de esta noche de cuartos de final de la Champions entre el Real Madrid y el Manchester City en el Estadio Santiago Bernabéu. 76.000 espectadores van a asistir a este encuentro. 4.100 de ellos son aficionados ingleses que ya están llenando el centro de la capital con sus camisetas azules. Y en uno de esos lugares donde ya se pueden ver a estos seguidores, llevan ahí desde ya casi primera hora, pues es la Plaza Mayor. Y allí se encuentra Manu Santas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manu.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, ¿cómo está el ambiente ahora mismo?
Pues muy cargado, la verdad, la Plaza Mayor a esta hora, de hinchas del Manchester City que están a la espera de ese partido de cuartos de final de Champions contra el Real Madrid en el Bernabéu a las 9 de esta noche. Y es que se espera que lleguen en total a la capital entre hoy y mañana casi 8.000 aficionados con entrada, 4.000 ingleses y 3.800 alemanes del Borussia Dortmund, que mañana se desplazarán hasta el Estadio del Atlético de Madrid para jugar también esos cuartos de Champions. Así que, Mónica, mucha fiesta en esta Plaza Mayor, muchos ingleses sentados en estas terrazas tomando algo, claro. Y mucho ambiente es el que puedo ver ahora mismo.
Hombre, además es que el día acompaña porque hay un día, tenemos ese, por delante un día estupendo con mucho sol, con muy buena temperatura, y por eso están ahí disfrutando en esas terrazas de la Plaza Mayor. Manu, es importante esto porque tanto el partido de esta noche como el de mañana, que también enfrenta al Atlético de Madrid contra el Borussia Dortmund en el Estadio Metropolitano, están catalogados de alto riesgo. Hay un gran dispositivo de seguridad para ambos partidos. Yo no sé si se puede ver ya, me imagino que sí, mucha policía, ¿no?, allí.
Sí, recordemos, Mónica, que la delegación del Gobierno de Madrid ha activado a más de 3.000 efectivos que van a velar para que todo vaya con normalidad ante estos dos partidos que han catalogado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia al haber recibido amenazas del autodenominado Estado Islámico. Francisco Martín es el delegado de Gobierno en Madrid.
Vamos a realizar un despliegue de seguridad extraordinario, acorde al nivel de alerta determinado por los servicios de inteligencia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esto implica un refuerzo adicional del dispositivo que ya se había anunciado.
Muchos policías son los que se pueden ver patrullando por las calles y han recomendado que para agilizar el trabajo de los agentes, los aficionados acudan con antelación al estadio para pasar los controles de seguridad. Así que, Mónica, mucho ambiente es el que se respira y mucha seguridad para poder disfrutar de este espectáculo del fútbol europeo.
Eso es lo que esperamos todos, ¿eh? Que todo transcurra con tranquilidad y que veamos un buen partido y que si es mejor que gane el Madrid. Tú eres del Madrid, ¿no, Manu?
Yo soy de Granada, pero bueno, del Madrid me cae bien también.
Claro que sí, que gane el Madrid. Gracias, Manu. Sigue disfrutando en las calles de la capital. Por cierto, te recuerdo además que el partido lo puedes seguir desde las 8:15, como no, con nuestros compañeros de Tiempo de Juego de COPE. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Ahora lo que toca es irnos a la Dirección General de Tráfico. Para saber, para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de tráfico lento de entrada a la capital madrileña por la 2, en el entorno de Torrejón de Ardoz, y también de salida de la capital por la 42, en el entorno de Villaverde, y en esta misma 42, a su paso por Fuenlabrada. También van a encontrar leves dificultades en la ronda M40, en el enlace de esta M40 con la 42, todo ello a su paso por Villaverde.
Gracias, Alejandro, y enseguida te cuento todos los detalles del nuevo curso escolar 2024-2025. Ya sabemos cuándo empieza.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Flexicar.
Uf, quiero alquilar mi piso y no sé por dónde empezar.
Pues el Ayuntamiento de Madrid lo hace todo por ti. Lo reforman, buscan inquilinos, se ocupan de las gestiones y los gastos y te garantizan el cobro mensualmente.
¿Y qué tengo que hacer?
Apúntate al programa Reviva en la web emvs.es y despreocúpate. Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, Ayuntamiento de Madrid.
Jardiel enamorado, escrita y dirigida por Ramón Paso, protagonizada por Pepe Villuela.
Esta es la historia de mi vida, de mis recuerdos. Una vida llena de éxitos y de fracasos, de risas y llantos, pero sobre todo, una vida llena de amor.
Un viaje inolvidable con más de 30 personajes en escena. Pepe Villuela es Jardiel enamorado, en el Teatro Infanta Isabel.
Lo que más me gusta de vivir en las Arcadias El Encinar, mi independencia. Entro y salgo cuando quiero porque tengo mi apartamento en el Senior Village más exclusivo. Y sigo haciendo todo lo que me gusta, como empezar el día con mi clase de yoga.
Viva como usted quiere en las Arcadias El Encinar. Infórmese en el 900-052-000.
Y si tienes hijos en edad escolar, cuenta con que no van a tener colegio este verano hasta el 9 de septiembre, según el calendario escolar en Madrid para el curso 2024-2025 que acabamos de conocer. Ese día arrancarán las clases para los estudiantes de infantil, primaria y especial. Los estudiantes de secundaria, bachillerato y FP empezarán un día después, el 10 de septiembre. Las escuelas infantiles y las casas de niños van a empezar su actividad antes, concretamente el 5 de septiembre. Y te cuento también que las vacaciones de Navidad serán del 21 de diciembre al 7 de enero. Y el periodo no lectivo con motivo de la Semana Santa se desarrollará entre el 11 y el 21 de abril de 2025.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrileño, ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-77-666 o socialenergy.es.
¿Tienes averiado el cambio automático de tu coche? En Automatic te lo reparamos. Le damos una segunda vida. Automatic.es. En Automatic reparamos tu cambio automático como se merece. Entra en automatic.es. Automatic, expertos en reparación de cambios automáticos. Tu cambio automático quiere que lo cuides en automatic.es.
A ver, sí, dígame, ¿qué ve en la última fila?
¿A de Alcaraz? ¿Ese de Sabalenka?
Del 22 de abril al 5 de mayo, el Mutua Madrid Open será el centro de todas las miradas. El mejor tenis en la caja mágica. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open, el centro de todas las miradas.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
¡Volando a plazos! ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Tras una gira imparable por toda España, llega a Madrid Will of Queen. Del 17 al 21 de abril en el Teatro Alcázar. El mejor homenaje a Queen dirigido por Illana. No te lo puedes perder. Más información y venta de entradas en gruposmedia.com. The show must go on.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
13 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Tenemos un día con mucho sol. Disfrútalo, escuchando la radio. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.